Muy buenos días, es un placer para mí estar con ustedes en este devocional diario que cada mañana Dios nos permite tener en donde somos mutuamente edificados. Gracias de nuevo a todas las personas que escuchan este devocional y que me animan cada día a poder estar en la presencia de Dios, escudriñando las escrituras y mirando lo que Dios quiere traer cada mañana para nosotros. Hoy vamos a estar basados en el libro de Isaías, capítulo 6. Y el título de nuestro devocional de esta mañana dice: Aprenda a ver lo que Dios ve. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé una visión de águila, que nos dé una visión para mirar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muchas veces Dios nos ha hablado de cosas que tiene para nuestra vida, pero no logramos captar, no logramos visionar lo que está establecido para nosotros en todas las áreas de nuestra vida: emocional, económico, espiritual. En todas las áreas, Dios quiere que nosotros miremos su propósito. Muchas veces queremos cosas, nos gustan cosas, anhelamos cosas, ¿verdad? Pero se ajusta a la visión de Dios lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Porque quizás lo que yo quiero no me traerá tanta bendición como lo que Dios tiene y traerá a mi vida. Y es lo que hoy quiere Dios a través de la palabra clarificarnos. Que podamos tener esa visión de ver lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a leer Isaías capítulo 6, desde el versículo 1. Y el título que este capítulo tiene es Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con los 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esta palabra es hermosa y si nosotros la profundizamos, logramos descubrir lo que Dios tiene para nosotros en una profundidad tremenda. Mire que él inicia diciendo que en el año en que murió el rey Usías, es este año. ¿Por qué le hace énfasis en este año? Él hace énfasis porque esa fecha lo marcó. Quizás a ti te han marcado muchas fechas, negativas y positivas. Es que somos marcados por situaciones y por momentos que nos causan mucho dolor o que nos causan mucha alegría. Y esta fecha en específico marcó a Isaías y lo marcó tremendamente. Porque lo marcó porque se murió alguien a quien él amaba muchísimo, era su primo, era el rey. Pero también lo marcó porque en ese momento tuvo una experiencia sobrenatural con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué bueno sería que cada cosa que a partir de este día nos marque sea porque mantengamos el altar encendido de oración, de escudriñar la palabra de buscar a Dios. Que seamos marcados porque siendo tú y yo hombres y mujeres de altar, Dios nos revele cada cosa, cada paso, cada situación y uno pueda decir, Dios me lo mostró, Dios me lo reveló, Dios me lo dijo. ¿Con qué seguridad podremos decir esto cuando Dios traiga esta revelación y podamos decirle a otro? A mí me pasa que Dios me revela situaciones de mi vida o de la vida de otros. Y yo le digo, Dios me mostró esto y esto y esto. Y para mí es sorprendente, es una cosa estremecedora cuando yo veo el cumplimiento de esa revelación, como me ha pasado todos estos días. Lastimosamente han sido cosas negativas que he visto en las personas y se han cumplido. Porque las personas, cuando uno le da un mensaje de parte de Dios, muchas veces, si el mensaje es negativo, no lo reciben. Yo recuerdo, me acaba de venir a mi memoria, en una ocasión en un servicio, creo que fue el año antepasado, estábamos en pleno servicio, ese servicio venía un sobrino mío con su esposa, y la gloria de Dios bajó tan fuerte, y Dios me lo mostró en una situación con otra persona, en donde iban a matar a esa persona, pero le daban a él. Yo le di la palabra, él lloró muchísimo ese día. Y yo pensé que eso iba a marcar su vida porque no solamente Dios le habló eso, le habló del llamamiento que él tenía. Dios quería librarlo de la anterior situación del que le hablaba. Y esto hablé algunas veces en unos devocionales hace unos años atrás. Y esta visión se cumplió. Cuando mi sobrino fue a recibir el carro que manejaba de la persona que lo tenía en turno, esta persona le pidió el favor que lo llevara a un barrio de Barranquilla, y allí de la nada, de las casas en donde ellos iban entrando en la cuadra, comenzó una ráfaga de tiros. Y yo tuve un sueño también antes de eso, y yo les hablé del sueño, en donde yo veía que ellos corrían cuesta abajo y caían en un arroyo. Y tal cual, él tuvo que salir corriendo por la misma cuadra en el carro, pero frente a esa cuadra lo que había era un arroyo y un muro de contención que era de una calle principal en Barranquilla. Y él dice que él no sabe cómo se subió ese muro de contención con el carro, pero cuando el carro llegó arriba a la carretera quedó totalmente apagado. Él tuvo que salir del carro lleno de sangre y pidiendo ayuda y nadie lo quería ayudar. Al fin logró, se subió a un carro, el carro lo hizo bajar en una avenida, cuando se bajó en esa avenida había un carro estacionado y era un amigo del barrio, y este hombre lo ayudó, lo llevó al hospital y todo. Realmente las heridas no fueron graves, porque solamente rozaron una su rostro y el otro su espalda, pero como rozaron venas, estaba derramando mucha sangre. Y él pensaba que las balas se habían introducido en su cuerpo. Pero revisaron el carro y el carro le entraron 17 tiros. Y vemos cómo Dios se lo advirtió, cómo Dios le habló. Si él hubiera obedecido a Dios en lo que siguientemente Dios le habló de esa palabra y le dijo, tú tienes un llamado, búscame, tengo preparado para ti cosa grande. Y él hubiera hecho esto, quizás Dios le había librado de este atentado, pero como él no obedeció, la palabra del profeta no cayó al piso. La revelación se hizo puntual. Y él dice que cuando estaba en el hospital se acordaba de mí, de la palabra. Es tremendo cuando Dios nos habla en las diferentes áreas de nuestra vida. Obedezcamos a Dios. A veces uno dice, pero ¿será posible? ¿Será de esta manera? Pero es que a mí no me parece. Es que yo creo porque estamos mirando conforme a lo que nosotros consideramos y creemos. La visión marcó a Isaías. Isaías marca la fecha de su visión celestial. Usías había sido uno de los reyes más prósperos de Judá y reinó más de 50 años. Reyes vienen y van, pero nuestro Rey eterno permanece. Él reinará para siempre. Y ese es el Rey que debe marcar nuestra vida. A nosotros no nos deben marcar las situaciones negativas. A nosotros las situaciones negativas nos tienen que catapultar a adentrarnos a una comunión mucho más profunda con el Padre Celestial. Cuesta, claro que sí, yo lo entiendo, cuesta mucho, pero cuando nos disponemos a obedecer, vemos la gloria y el poder y la manifestación de Dios de una manera que uno se impresiona. Alguien ayer me testificaba de algo tan poderoso que le ocurrió. En la mañana Dios le dijo, tranquila, yo voy a hacer. Y a las 6 de la tarde ella me llamó a contarme cómo Dios se movió a hacer lo que le prometió. ¿Por qué? Porque ha sido una mujer dispuesta a obedecer, a caminar con Dios, a hacer su voluntad. Entonces mira cómo Isaías fue marcado con esta revelación. Se cree que el rey Usías murió bajo una nube de lepra y que su reino se desvaneció. Nuestro Dios vive y su reino nunca disminuirá. Isaías vio algo que la gloria de Dios. Isaías vio algo de la gloria de Dios. Solo un vistazo. Él lo vio de un trono, en un trono alto y sublime. Isaías vio algo de la magnificencia, de la gloria eterna de Dios en el mismo año que este rey terrenal fue enterrado. Dios permitió que este profeta alcanzara a ver algo de su santidad. Esta experiencia de Isaías fue algo sobrenatural. Fue algo hermoso. En Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. O sea, la experiencia que Isaías vivió con Dios fue impresionante. Lo que Isaías vio es lo que nosotros debemos ver con nuestros ojos de fe. Al soberano, al eterno, al que está sentado en un trono. Su trono, nadie se ha sentado jamás. En ese trono ni se sentará. Es un trono de gracia al que podemos llegar audazmente mediante Jesucristo. Este trono es alto y sublime, está por encima de todo y sobre todo. Es un trono de gloria donde venimos a adorar. Es un trono de gobierno santo y celestial al que tenemos que sujetarnos. Cuando Isaías pudo dar apenas un vistazo, él clamó inmediatamente, ¡ay de mí! Isaías vio al rey Jehová de los ejércitos e inmediatamente reconoció su propia humanidad. Él vio toda su debilidad y pecado, todas sus insuficiencias. Imagínense cómo se sintió Isaías cuando tuvo esta experiencia de ver el tercer cielo, de ver el trono, de ver los ángeles. Y él pudo decir, ay de mí, porque quizás en ese momento cayó en cuenta de su pecado, de su error. Y es que Isaías, sin darse cuenta, él tuvo como una idolatría hacia el rey, hacia su primo. Pero Dios permitió la muerte de su primo para poder desprender el corazón de Isaías y poder adentrarlo en el mundo espiritual y mostrarle su gloria y mostrarle a qué lo había llamado. ¿Qué situación nos está impidiendo poder meternos en mayor profundidad con Dios? ¿Qué situación está deteniendo que tú y yo podamos conocer a Dios en mayor profundidad? Es impresionante esto. Esta criatura de 6 alas también tenía manos. Voló a Isaías con un carbón encendido del altar en su mano. Con un toque del altar de Dios, Isaías fue declarado limpio. Nada más es suficiente para limpiarnos a menos que venga del altar de Dios. Dios mismo, encarnado en Jesucristo, es quien nos limpia y solo Él puede hacerlo. En Isaías 6, 8. Mire lo que dice Isaías 6, 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Después de haber sido marcado, cuando hay una marca sobre nosotros es muy difícil de quitar, es muy difícil de olvidar, sobre todo si estas marcas son negativas. Cuando tenemos una caída, un raspón y hay marcas que nos quedan. Hay gente que se le hace queloides en la piel cuando lo opera. Cuando le hacen alguna intervención en la piel, se le hace queloides y eso le queda allí como una marca. ¿Verdad? Hay queloides en el alma. Hay queloides que no se ven en la piel, pero se ven en el alma. Se ven en los pensamientos, se ven en las acciones. Y hay que decirle al Espíritu Santo que quite todo eso, todas esas marcas negativas de dolor, de angustia, de desesperación. Quizás tuviste un divorcio difícil, quizás tuviste una pérdida de un esposo, de un padre, una hermana, de un hijo, de un sobrino muy difícil y eso te ha marcado. Marcas duras en la vida. Quizás pasaste mucha hambre, mucha necesidad. Quizás fuiste violado. No sé, o robado, tantas cosas, ¿verdad?, de las que nos pasan en la vida. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 15 años, me habían venido a invitar a una fiesta y mi mamá me dio permiso de ir a esa fiesta con un amigo. Y cuando íbamos camino a la fiesta, yo recuerdo que había un vestidito de moda muy lindo. Mi mamá me lo hizo un color que me encanta, un azul celeste. Me lo mandó a hacer un vestidito acampanado de tiritas y unos zapatos de tacón pocillo que me encantaban muchísimo, del mismo color. Y fuimos, era un joven de la comunidad del barrio. Y él estaba estudiando en la universidad. Y cuando nosotros íbamos camino a la fiesta, nosotros escuchamos como una bulla detrás de nosotros. Era temprano, tipo 9 de la noche. Y de pronto miramos hacia atrás y venían cuatro jóvenes riéndose y uno traía un perro en la mano. Cuando de la nada estos cuatro jóvenes se nos abalanzan, no me había dado cuenta que íbamos pasando por una cuadra donde había un terreno baldío. Y estos cuatro jóvenes nos empujan y caemos al terreno baldío. Uno de ellos a él lo lleva hacia el fondo y comienza a quitarle todo lo que él llevaba, el reloj, los zapatos. Y a mí me arrastran dos más hacia el otro lado. Pero uno de ellos llevaba el perro. Y la intención de ellos fue violarme. Y yo recuerdo que yo cerré mis ojos y le pedí a Dios. Aún no era cristiana. Aún no conocía a Dios. Yo conocí a Dios a los 18 años. Pero yo ahí, en ese temor que de pronto tenía de conocer a Dios a la misma manera. Le pedí a Dios, ayúdame, que no me pase nada malo. Y cuando el hombre fue a bajar el cordón de mi vestido, el perro se le soltó de los brazos al otro y salió corriendo y se metió dentro de una casa. Y entonces el pelado le gritó al otro, corre, corre, que el perro se nos soltó. Y el hombre me soltó y los dos salieron corriendo hacia el perro. Yo quedé ahí tirada y de pronto el otro dice, ¿qué pasa? El perro. Y entonces el otro que tenía al amigo mío del otro lado, lo soltó también. Y todos salieron corriendo detrás del perro. Y yo entendí que Dios había usado eso para guardar mi vida. Fue una experiencia tremenda. Yo temblaba todo y lloraba y él me abrazaba y me decía que me tranquilizara. Nos devolvimos a su casa y él le contó a los hermanos y los hermanos salieron a ver qué había pasado. Si lograban encontrar a los jóvenes, igual no lo encontraron. Y nos fuimos más tarde para la fiesta, pero yo no pude disfrutar nada porque yo estaba muy asustada. Y yo decía, mi mamá se llega a enterar de esto y me va a pegar. Por ende, mi mamá al día siguiente se enteró. Pero ella me preguntó y yo me hice que no sabía nada. Pero fue una experiencia que me marcó muchísimo. Fue un temor, un terror, un miedo, una cosa horrible. Y hay cosas que te marcan en la vida, pero que cuando tú vienes a Cristo y renuncias a eso, eso hasta se borra de la mente. Yo ni me acordaba de esto que le estoy diciendo ahora. Marcas que deben ser borradas de nuestro corazón y que no tenemos que catapultar y hasta tener marcas, las marcas de Cristo en nosotros para buscar su rostro cada mañana. Y miren que Dios le hace la pregunta, ¿verdad?, a Isaías, después de tener esa experiencia, que él ve los quiciales, ¿verdad? Miren lo que él dice. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Es impresionante tener este tipo de experiencia. Ver a Dios en el trono y ver la falda de Dios. ¡Wow! Me hace recordar a Dios que un día me pasó esto. No que lo haya visto en su trono, pero sí vi sus faldas. Estaba arrodillada en un cuarto que daba a la calle, en un segundo piso, en un pueblo que se llama Sahagún, Córdoba, donde una pastora. Estaba yo en mi tiempo de oración en la madrugada, y cuando de pronto yo siento que algo golpea a la pared, al vidrio de la ventana, y yo abro mis ojos, pero como estaba la cortina no podía ver qué era. Y lo que era insistía en golpear. Entonces me levanté y abro la cortina. Y cuando veo unas como unas faldas de blancas, pero de esa tela como transparente. Y se elevaba al cielo y volví y bajaba. Se elevaba al cielo y volví y bajaba. Yo comencé a temblar. Yo le decía, Dios, ¿qué es esto? Se elevaba al cielo y yo miraba hacia los costados, trataba de mirar hacia arriba a ver si era que había algo sobre el techo de la casa y no había nada. Y la falda subía y bajaba, subía y bajaba. Me tocó tirarme al piso y yo lloraba y lloraba. Le dije, Señor, tus faldas. Vi la falda del Señor esa madrugada mientras oraba a Dios. Y dice la palabra del Señor. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro. Y con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Después del dolor tan tremendo que marcó la vida de Isaías por la pérdida de su familiar, del rey, fue marcado por una experiencia superior y fue ver a Dios. Ver los ángeles, ver el tercer cielo. Yo no sé si tú alguna vez has tenido una experiencia sobrenatural como esta, pero qué bueno sería que tú pudieras pedirle al Señor, yo quiero una experiencia así, yo quiero verte, yo quiero verte. Hay una alabanza que dice eso, yo quiero verte, Señor. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero vivir en la manifestación de tu poder. Una mujer en una ocasión tuvo una experiencia tremenda con Dios y nosotros nos reíamos de ella, pero nos reíamos de gozo, pero hubo gente que se burlaba de ella. Tuvo una experiencia de hablar en lengua durante 3 días. Ella no creía en esto y aún se enojaba cuando veía gente hablando en lenguas. Y un día comenzó a orar y a pedirle a Dios que ella quería saber qué significaba eso y que él le contara si realmente esto era real. Y la mujer comenzó a hablar en lenguas y hablaba y no hablaba nada en español. Y cada vez que se iba a dirigir a alguien, hablaba en lengua, y la gente le decía, te estás volviendo loca, ¿qué es lo que te pasa? Y iba al paradero de buses y paraba y estaba hablando en lengua y llegó al trabajo y hablaba en lengua. Y ella lloraba desesperada y le decía, Señor, quítame esto. Ya lo entendí. Las lenguas vienen de ti. Y fue tremendo cómo durante 3 días ella no pudo parar. Oraba en lengua, lloraba, clamaba. Estaba desesperada. Ella pudo comprender que había venido el bautismo del Espíritu Santo sobre ella. Estas son experiencias sobrenaturales. Entonces, terminamos esto en la pregunta que le dice el Señor a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Es la pregunta que esta mañana el Señor te hace. ¿Quieres ir? ¿Quién irá por aquellos que necesitan? Tu familia, tu casa, tu jefe, tu hogar, tus amigos, tus vecinos. ¿Quién irá? Tú y yo debemos ir. Tú y yo debemos entrenarnos y capacitarnos en mantener un altar encendido en el nombre de Jesús para buscar su rostro. Quiero invitarte en este día a nuestro tercer día de ayuno, de los 21 días de ayuno de Daniel que el Señor nos llevó a proclamar a través de Google Meet. Si tú estás escuchando este devocional, pero no te tengo mi contacto, quien te envíe este devocional, pídele que te regale el link que yo envío por el grupo para que puedas entrar en este día al ayuno. Hoy estaremos con la profeta María Ángel, una tremenda mujer de Dios. Que puedas conectarte, que puedas entrar a recibir lo que Dios en este tercer día va a darnos. Dios ha dicho que este es un ayuno de liberación. Y cada persona, yo le insto a que si está en ese ayuno, se meta a recibir. No importa que no sea usted el que esté nombrando, métase a recibir. Deje que la gloria de Dios lo toque. Les envío un abrazo fuerte en la distancia, que el Todopoderoso le bendiga y que esta palabra pueda ser de edificación a tu vida. Les mando un abrazo fuerte, les digo que les amo y les espero en el ayuno. Dios les bendiga.